Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Exiliados cubanos participarán hoy en una protesta ante la embajada cubana en Washington, de acuerdo con el diario World Net Day. Los manifestantes denunciarán la sentencia del pastor Ramón Rigel y de su esposa Aida, enjuiciados y condenados a prisión por educar a sus hijos en la casa. Un equipo de Palenque Visión entrevistó a los Rigels en Cuba.
El pasado 25 de abril fue celebrado el juicio del pastor Ramón Rigel, donde se le condenó a un año de prisión correccional con internamiento, y a su esposa Adia Espósito a un año de prisión domiciliaria por querer practicar homeschool, derecho que no es permitido en Cuba.
Se usaron testigos que eran maestros, pero no se usaron testigos hermanos de la iglesia que teníamos testigos. Sacaron a dos hermanos también de la sala de juicio. En una ocasión por poco me sacan a mí también porque no estuve de acuerdo, estuve indignado por cosas que se dijeron.
El ser humano está lleno de venganza, de odio. Yo no sé qué pueden enseñarle ellos a mis hijos, ¿entiendes? Solamente Dios puede cambiar al hombre. Y eso es lo único que nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos. Fuera odio, fuera venganza, fuera todas esas enseñanzas, pero ellos dicen que no.
Alberto Rigel Rodríguez, hermano del pastor, nos da su impresión sobre el juicio.
Que todo fue una falta de respeto, una injusticia total. Incluso me sacaron sin haber cometido ninguna indisciplina, ninguna falta.
Fue un reporte de Palenque Visión para Martí Noticias.
La dama de blanco Lismeiris Quintana ha sido confinada en una cárcel a 300 kilómetros de su residencia en La Habana. El hecho motiva que a su familia se le dificulte visitarla y llevarle las medicinas para la hepatitis B que ella padece. Karen Caballero tiene el testimonio de su esposo, el periodista independiente Enrique Díaz.
La dama de blanco Lismeiris Quintana está presa desde el pasado 27 de marzo. Fue condenada a 6 meses de privación de libertad y trasladada a la cárcel Nieves Morejón en Santi Espíritus, a más de 300 kilómetros de su residencia en La Habana.
Hace exactamente 15 días que no la veo. Entonces, en estos momentos, el tema más principal en estos momentos es que está sin medicamentos. Ella padece hepatitis B y como no le pude llevar los medicamentos a tiempo para allá, producto del mismo transporte, ella no quiso tomarse los medicamentos que le dan en la prisión. Ella alega que realmente no sabe qué es lo que le están dando.
Lismeiris fue condenada por el supuesto delito de impago de multas. Multas que la policía política cubana le imponía cada domingo por el hecho de intentar salir de su casa para marchar junto con las damas de blanco.
Ellos están haciendo que nosotros paguemos un costo político, un costo emocional, económico, de todo tipo. La postura de mi esposa, al ser firme, primeramente está presa por multas injustas que le pusieron y no las pagó. Para que ella siente el peso de esta dictadura, mis hijos no han podido verla. Ya ella va para 2 meses de prisión y no han podido verla.
Asegura Enrique Díaz, periodista independiente, esposo y padre de los hijos de Lismeiris, que los niños de 11 y 16 años de edad están muy afectados con la situación que está enfrentando la familia. La hija de 16 años abandonó los estudios.
A raíz de esta prisión de mi esposa, ella empezó a tener problemas en la escuela, problemas de aprendizaje, lógicamente, ya está en shock.
Karen Caballero, Martí Noticias.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó un decreto de estado de excepción y de emergencia económica que restringe las garantías constitucionales en todo el territorio nacional. La medida establece la facultad del Ejecutivo Nacional para adoptar medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias para asegurar a la población, según dice, el disfrute pleno de sus derechos. La cifra de muertos en el último mes y medio de manifestaciones en Venezuela ascendió este martes a 42 tras reportarse el deceso de una persona llamada Diego Arellano en San Antonio de los Altos al mediodía. Arellano, y cuya edad se desconoce hasta el momento, se unió a 2 muertes anteriores en otros estados venezolanos ocurridas entre el lunes y el martes. Uno de ellos, Diego Hernández, de 33 años, fue herido de bala en el tórax cuando se encontraba en una manifestación en el estado de Táchira, y un funcionario de la policía regional está detenido como el posible agresor. En la madrugada del martes también pereció un joven de 17 años en el estado de Barinas, informó más temprano la fiscalía, sin mencionar su nombre por ser menor de edad. El jefe del comando estadounidense en el Pacífico advirtió hoy que la combinación de ojivas nucleares y tecnología de misiles balísticos en manos del líder norcoreano Kim Jong-un es una receta de desastre. Y hasta aquí las informaciones.
Imposibles ni tan lejos, si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. A los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Miércoles, el ombliguito, la curvita, como lo quieran llamar.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrí.
Muy buenos días, a mitad de semana y esperando el viernes.
Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio hoy es Tony Simón. Buenos días, y en la producción está Johnny Hilfer. Y bueno, hoy vamos a comenzar el programa conversando con Nuria Pérez Paredes. Ella es coach de empresas y escritora. Su más reciente libro se llama Te mereces esto y más, que es una guía para ayudar a las mujeres a recuperar su identidad, especialmente esas mamás que han abandonado sus sueños y ya no saben quién son.
Pero seguro que pasaste tu momento.
Pues claro. Bienvenida al programa, Nuria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, explícale a las amigas de qué se trata este libro, Te mereces esto y más, y por qué lo escribiste.
Bueno, en mi trabajo me dedico a asesorar a mujeres que, tras unos años dedicadas a los niños, tienen ganas de volver a recuperar un hobby, de volver a dedicar tiempo a un talento que tienen abandonado, o igual incluso de emprender algo, dar una vuelta a una idea que les permita conciliar mejor. Y he pensado pues recopilar todas las herramientas y todas las ideas que iban surgiendo de mi trabajo con ellas para todas las otras mujeres.
Para encontrarnos con nosotras mismas, tú propones que nos tomemos un tiempo, en concreto 9 meses. Explícanos.
Sí, bueno, creo que un poco se trata de renacer, ¿no? Tras años dedicados a los demás, se trata un poco de volver hacia adentro, descubrir esa semilla que tienes dentro, ese talento, ese hobby, esa pasión, ese algo que hace de ti una persona diferente y lanzarla al mundo, igual que cuando lanzamos al mundo un bebé. Me apetecía que fuera un libro para disfrutar lentamente, porque creo que últimamente nos venden muchos cambios inmediatos y nos prometen remedios milagrosos en 2 o 3 días, y creo que los cambios largos y duraderos piden tiempo. En el libro se exige a las mujeres que tomen las riendas de su vida haciendo cambios que son muy difíciles y que es mejor ir haciendo pasito a pasito lentamente.
Tú hablas de una frase que dice, los niños felices son hijos de madres felices. ¿Cuánto de cierto hay en esto?
Pues creo que muy, muy cierto. En algún momento se nos vendió que dedicarnos exclusivamente a los niños era generoso y en cambio dedicar tiempo del día a nosotros era egoísta, y creo que es un concepto muy erróneo. Y ya lo dice sabiamente cualquier instrucción de manual de línea aérea, ¿no? Dice, primero tienes que ocuparte de tu máscara de gas para luego poder ayudar y colocar la máscara a los niños, ¿no? Si dedicamos tiempo a nosotras, estaremos más serenas, más autorrealizadas, seremos más nosotros mismos y nuestros hijos percibirán esa felicidad y aprenderán con nuestro ejemplo lo importante que es dedicar tiempo a los sueños y a las pasiones.
¿Puedes compartir con nosotras algunas de las herramientas que tú le das a las mujeres que quieren, bueno, volver a reconectar con ellas mismas y hacer sus propios proyectos ya, bueno, cuando los niños ya quizás están un poquito más grandecitos?
Creo que al principio la primera herramienta más importante es para plantar esa semilla en el primer momento, volver adentro. Volver a aquello que era tu instinto, volver a tu voz interior, para eso hay que apagar un poco el ruido, reducir un poco los estímulos de fuera y dejar de seguir, ¿no?, siempre trends y tendencias para ver un poco, en cambio, qué es lo que nosotros necesitamos y qué es ese mensaje que está en nuestro interior que no tienen por qué tener los demás. Una vez que se tiene esa semilla, el siguiente paso es aprender a dedicarle tiempo y para esto las herramientas más importantes son saber decir que no, saber delegar y saber priorizar. La conciliación es bastante un mito, es una utopía, no podemos llegar a todo, necesitamos priorizar y decidir qué cosas merecen nuestro tiempo y qué cosas no. Y necesitamos sentarnos y ser francas con nosotros mismos y decidir que a lo mejor estamos haciendo cosas porque se nos ha dicho que tenemos que hacerla o porque en algún momento nos hemos convencido de que eso era lo justo, pero si las analizamos con calma veremos que a lo mejor no es así, hay muchas cosas que hacemos que no tenemos que hacer. Y ya por último, en la última fase, ya ver crecer esa semilla significa abrazar nuestra imperfección y abrazar la vulnerabilidad, mostrarnos al mundo por ese ser maravilloso que somos con todos sus defectos y con todas sus imperfecciones.
Ahora, hay veces que la familia, el esposo, los hijos resienten cuando entra un cambio. De momento mami va a decir que no, de momento mami va a querer delegar, y eso es nuevo. La familia se resiente. ¿Cómo podemos enfrentar esa situación?
Creo que las claves son la lentitud, por esto hablábamos de un proceso uh-huh. lento, no se puede de hoy a mañana, de repente mami se va una semana a estar en los bosques, ¿no? Pues se puede empezar por unos minutitos a la semana, o de repente pues la mañana de un sábado, ¿no? Poquito a poco, uh-huh. y luego la segunda clave, lógicamente, es el diálogo. Sentarnos con nuestro esposo mucho tiempo, hablar de lo que necesitamos, hablar de nuestras necesidades emocionales, hablar de aquel sueño que teníamos y que hemos abandonado, y el verdadero amor, si es verdadero amor, ha de pasar por ceder y apoyar al compañero.
Nuria, yo estuve leyendo una reseña del libro y me llamó mucho la atención una cosa que dice, es un manual práctico que la acompañará durante 9 meses. ¿Tú crees que entonces esto hay que emprenderlo ya desde que uno sale en estado y arranca eso, o ya después que, como dices tú, te ha tragado la maternidad?
Sí, exacto. Este es un libro que no está muy indicado para la neomadre, porque al principio, los primeros años, lógicamente nuestros hijos roban todo nuestro tiempo, porque ha de ser así, ¿no? Aunque uh-huh. solo sea fisiológicamente, un bebé tiene necesidad de su madre, y además es que es maravilloso dedicarles esos primeros años, o los niños siempre dan mucho más de lo que nos quitan. Pero ya pasados unos años, digamos cuando los niños ya están en el colegio, ya van a actividades, ahí empiezan a aparecer retazos de tiempo, ahí de repente la madre se encuentra con 2 horas por las tardes o los sábados por la mañana, y ahí es cuando de repente entra este sentimiento de tengo por fin, después de tantos años, tiempo para mí, pero realmente no sé qué hacer con él.
Sí, claro. Y nos volcamos en la maternidad y nos olvidamos de la voz, de esa voz interior que nos grita todos los días y no le estamos haciendo caso. ¿Cómo recuperamos nuestro yo interior? ¿Cómo recuperamos la voz esa que tenemos, lo que queremos hacer en la vida?
Creo que hay que apagar el ruido. Creo que lo que nos sucede es que esos primeros años siempre estamos al final de la lista, ¿no? De nuestra lista cada mañana van todas las personas que nos rodean, todas las cosas, el trabajo, la casa, y nosotros siempre estamos al final, ¿no? Y al final del día nos vamos a la cama, mañana voy a sacar un poquito de tiempo para mí, pero mañana es igual. Necesitamos realmente comprometernos seriamente con nosotras mismas y hacernos una promesa de, aunque sea pocos minutos cada día, apagar el ruido, cerrar todo tipo de estímulo externo y de influencias y escuchar nuestro interior.
En una entrevista mencionaste que no te gusta llamar a tu libro un libro de autoayuda. ¿Por qué?
Porque creo que la autoayuda ofrece siempre, como os decía antes, remedios milagrosos e inmediatos. Y creo que en este libro, si hay una línea común, es la sensatez, ¿no? Y creo también que la autoayuda presupone métodos y reglas, ¿no? El método tal o la... hay que hacer esto. Y en cambio, yo lo que propongo es que cada mujer encuentre su manera, ¿no? Que cada mujer encuentre su voz, sus prioridades, que no tienen por qué ser las prioridades de la de al lado. Entonces, yo no ofrezco realmente un método o unas reglas paso a paso. Lo que ofrezco es la posibilidad de que las mujeres se sientan y se sienten con el libro y aprovechando que hay páginas incluso para escribir y para hacer listas, ¿no? Pues que ellas mismas vayan haciendo su propio manual.
En tu libro tú explicas que lo que más te asusta de algunas de las madres es el punto ese de la perfección. Queremos ser perfectas. ¿Por qué?
Bueno, creo que las redes sociales, internet, nos han envuelto en una tiranía de perfección, ¿no? La madre se levanta por la mañana con sus canas, su casa hecha un desastre y su pijama arrugado, y lo primero que hace es abrir Instagram y ver a todas súper perfectas, ya repeinadas y maquilladas, las cocinas todas maravillosas, estas fiestas de cumpleaños que llevan meses producirlas. Es lógico que la madre poco a poco va frustrándose, va sintiéndose incapaz, va sintiéndose que no llega, el nivel cada vez está como más alto, ¿no? Y está a nosotras escapar de eso, está a las madres decidir que tenemos que mostrar nuestra vida de una manera más real y más realista, ¿no?
No solamente las redes sociales, la televisión, las revistas... Todo, o sea, una madre que acaba de... Bueno, fíjate ahora, a cada rato tú ves una actriz, por ejemplo, una cantante que acaba de dar a luz y a la semana ya tiene el cuerpo perfecto, ¿no? Y la casa perfecta y todo es perfecto. Y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo es posible, no? Entonces crea unas expectativas totalmente irrealistas.
Sí, sí, totalmente. De hecho, yo estoy muy volcada en redes, Twitter y en Facebook, a denunciar este tipo de artículos, ¿no? Creo que son muy dañinos y creo que el mundo periodístico debería tomar las riendas de un tipo de mensaje mucho más responsable, ¿no? Porque esto puede generar problemas incluso psicológicos más graves en ciertas mujeres y en ciertas adolescentes.
Este programa lo escuchan las mujeres en Cuba y las mujeres cubanas tenemos características diferentes. Tenemos muchas cosas que nos distinguen. ¿Qué consejos tú les darías a estas madres cubanas que tienen que lidiar con el transporte, con la falta de alimento, con la falta de ropas, de zapatos, con miles de cosas difíciles en el día a día?
Creo que aún en los momentos más difíciles, creo que aún cuando al final del día parece que no hemos llegado a lo más básico, no debemos olvidar la parte emocional. Es cierto que en esas épocas de más necesidad, pues lógicamente nuestros días se van en encontrar lo básico, ¿no? En conseguir tener algo que poner en la mesa o en conseguir tener un techo. Pero si olvidamos completamente la parte emocional, llega un momento en el que esa ausencia de identidad va a hacer que los problemas que te rodean sean aún más grandes. Porque vas a olvidar para qué vales, por qué es lo que te hace fuerte, qué es lo que hace de ti un ser especial. Si tienes esas herramientas emocionales, si tienes esa serenidad interior, todos los problemas que te rodeas los vas a afrontar de una manera mucho mejor.
A mí me pareció muy interesante tu uso de las redes sociales para este libro. Tienes el hashtag Te Mereces Esto y Más, pero también cada uno de los temas del libro incluye su propia etiqueta para que las lectoras puedan compartir sus opiniones al respecto. ¿Por qué hiciste esto y qué importancia tiene ese diálogo entre las mamás?
Bueno, lo hice porque en mi trabajo cada día con las madres aprendo muchísimo de ellas. Todas las madres tenemos cosas que enseñar a las demás, cada una con nuestro recorrido personal o con nuestra individualidad. Y me apetecía que este fuera un libro, tenemos una hashtag muy bonita que es De Todas y Para Todas, porque así es, ¿no? Yo propongo un ejercicio y leyendo las respuestas de lo que escriben otras madres puedo aprender, y lo mismo la madre que me está al lado. Es un libro que creo puede crecer mucho más allá de las 300 meras páginas que lo componen, gracias a la experiencia de todas las madres del mundo, ¿no?
Pues que tienes ahí un enorme sí. grupo de apoyo.
Sí, sí, la verdad es que el cariño que me están demostrando las madres es enorme, y es síntoma de que había esta necesidad, ¿no? Había esta necesidad de apagar el ruido, había esta necesidad de decir basta, yo también cuento, mis ideas merecen, mi talento merece.
Nuria, ¿estás en línea?
Sí, sí.
Ah, sí, es que de momento no te escuchamos y sí. pensábamos que se había ido. Tú sabes que por la edad que yo tengo y la época en la que estoy, yo tengo muchas amistades que sus hijos ya se les están yendo a la universidad, ya son adultos, se van a trabajar, y muchas de ellas me dicen, no sé qué hacer. No sé qué hacer con mi tiempo, no sé qué hacer con mi energía, no sé dónde canalizar mis esfuerzos. Y claro, con un libro como el tuyo y este poder de las redes sociales de poder dialogar, mujeres que tienen ese tipo de situación o quizás otras diferentes pueden obtener ideas, pueden expresar sus sentimientos y alguien los puede validar. O sea, que es como tú tener este gran grupo de amistades que
sabes que te están escuchando.
Exacto. En el fondo, nadie como una madre puede ayudar a otra madre, ¿no?
Exacto.
La verdadera ayuda pasa por la empatía, y ninguna mejor que otra madre para empatizar con una madre, ¿no? Esas madres que tienen ese síndrome que han llamado del nido vacío,
exacto,
¿no? Que venirse a estos niños, a las que yo siempre aconsejo, vuelve a tu niñez, vuelve a cuando eras pequeña, ¿qué te hacía feliz? ¿Qué te hacía brillar los ojos? A lo mejor llevan 30 años sin coger un lápiz o un pincel o sin salir a pasear, ¿no? Pero volver a retomar aquello que hacía de nosotras las personitas que éramos es la clave. Y encontrar esa validación en otras madres, no sentirnos solas, darnos cuenta de que somos miles las que nos sentimos así, puede ayudar un montón.
Claro, a buscar la pasión de que teníamos cuando éramos chicas.
Exacto.
Cuando teníamos todo el tiempo del mundo. Nuria, ha sido un placer enorme hablar contigo en esta mañana.
Igualmente, el placer es mío.
Bueno, pues muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Bueno, tuvimos el placer de conversar con Nuria Pérez Paredes. Ella es coach de empresas y escritoras, y su más reciente libro se llama Te Mereces Esto y Más. A mí me encanta el nombre del libro.
Es que siempre nos colocamos en un segundo plano y nos olvidamos de que vivimos, ¿no? De que respiramos, que somos seres humanos y que necesitamos algo también para vivir.
Claro. Bueno, y como dijo ella, o sea, hay épocas de la vida en la que sí vamos a tener que ponernos en el número 2. Uh-huh. Esos niños están chiquitos, los trajimos al mundo, ¿verdad? Los tenemos que criar, ¿no? Hacer ese trabajo. Pero llega un momento en que ya no tienes todo el tiempo que ponerte en segundo lugar. Y puedes entonces ocupar...
Es que no queremos a veces aflojar esa cadena, ese cordón umbilical, no lo queremos cortar a veces.
Yo le pregunté a ella, la cosa de cuándo, porque yo creo... que la mujer cuando sale embarazada y va a tener ese proceso de la maternidad y sabe que su vida va a cambiar para siempre, yo creo que uno debía arrancar poniéndose la cabeza en su sitio con respecto a uno misma ya desde el embarazo.
Lo que pasa es que no lo vemos así. No. Disfrutamos esa etapa, la disfrutamos muchísimo, de estar buscando la ropita, la canastilla, pero...
Yo no te digo ponerme... Por ejemplo, si a mí me gusta pintar y estoy embarazada, de durante todo ese tiempo de preparación ponerme a pintar. No, yo no te digo eso. Yo lo que digo, tal vez libros, cosas que me estén acostumbrando, llevando, acomodando la visión de mi futuro. Porque, por ejemplo, tú compras una casa para el futuro. Tú haces, no sé, cosas así con vista a después. Y esto es una cosa que yo creo que como la sociedad es tan represiva con las mujeres, y cuando es madre es más, yo creo que tiene que ser con antelación, porque aunque tú lo quieras, todos esos que te rodean te van a estar imponiendo cosas, y es muy difícil romper con eso.
Pero como que no despertamos hasta que no tenemos el bebé aquí en los brazos.
No, pero es que después, ya, ¿sabes? Después entonces, como ya dice, te deja la maternidad, te traga. Te traga. Sí. Yo creo que es un proceso paulatino, porque además, ponte a pensar que a ti te gusta escribir y tú tienes un bebito o un niño de 3 o 4 años y por las noches coges y le dices a tu marido, fíjate, quédate con el bebé porque yo hoy voy, tengo ganas de ponerme a escribir o tengo ganas de pintar. Te miran con los ojos que se les sale porque toda esa noche te da a ti la visión o a la persona que al otro día tú tienes que lidiar con el muchacho o tú tienes que trabajar y que no vas a estar en óptimas condiciones para ese niño.
Bueno, yo creo que uno se puede abrir sus espacios.
Yo creo que, claro. Ajá, yo creo que tiene que empezar ya. Uh-huh. Para uno en la marcha ir dándose cuenta, claro, lo que le viene arriba.
Sí. Sí, es así. Pero tú sabes que es una cosa pasajera. Sí lo es. Eventualmente los niños entran en la escuela y están 8 horas en la escuela. Entonces, ahí es donde muchas madres, especialmente si no trabajan, dicen, si no trabajan fuera de la casa, ahí es donde dicen, bueno, pues, ahora tengo estas 8 horas, ¿cómo las voy? Pues tú tienes que limpiar, tienes que lavar, tienes que buscar, pero en algún momento te va a quedar libre. Entonces, ahí es donde tú empiezas a decir, ¿qué voy a hacer conmigo misma? No, pero eso es bueno, porque eso te puede llevar a proyectos interesantes. Así que, bueno, nos escribió, aquí, si no me firman los correos electrónicos, no sé quién es, pero dice Yaciel, dice, hola, mis tres amigas, muchas felicidades atrasadas por el Día de las Madres. Hace días que la señal está mala. Dice, el último programa que escuché hablaron del divorcio, sí, eso fue hace unos días. Dice, no sé, Tony, si es AM o onda corta, no sé. Dice, si puedes, envíame los números de suerte de Pi. Me imagino que es Pi, sí. Ajá. te los mandé. Dice, a ver si tengo suerte. Bueno, pues ya te los mandé. Así que, bueno, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, tenemos horóscopo, lotería y muchos temas más. No se vayan.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Sombrero y yo te vendí un martillo, tú me vendiste perchero, si yo te vendí bombillo, te revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Jerry, aquí desde Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. En los 13.820 kHz, banda de 22 metros. y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Entérate. Entérate que unos navegantes salvaron sus vidas al encontrar un oasis en medio del océano. El capitán Neil Curry, su esposa y sus dos hijos, y una tripulación de 32 hombres, se hicieron a la vela en el buque Curry Lara, desde Liverpool, Inglaterra, en 1881. En su travesía a San Francisco, un violento incendio estalló a bordo y se vieron forzados a abandonar el navío frente a la costa occidental de México. Las tres lanchas de salvamento derivaron sin rumbo a través del Océano Pacífico, sin tener a la vista ni tierra ni otros buques. Muy pronto, la debilitante sed y el hambre abrumaron a los pasajeros y en muy poco tiempo, siete personas quedaron inconscientes. Una noche, mientras dormía, el capitán Curry soñó que el agua cambiaba de color del azul al verde. La probó y se percató de que era dulce y potable. Cuando medio atontado forcejeó por despertarse más débil de lo que jamás había creído posible, Curry quedó asombrado al observar que el agua que rodeaba el conjunto de los botes salvavidas era también verde. Y tal como había previsto en su sueño, reunió la fuerza suficiente para introducir un contenedor en el océano. Tras sacarlo, alzó el agua hasta sus labios y, como era previsible, el agua resultó dulce y bebible. Tras permanecer en las embarcaciones de salvamento durante 23 días después del abandono de su querido navío, el capitán Curry, su familia y tripulación desembarcaron en la costa mexicana. A causa del misterioso oasis de agua potable que accidentalmente habían descubierto en medio del océano, se habían salvado
36 vidas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de Michael Jackson, el cantante norteamericano, que dijo: el mayor de los pecados es recibir un don y no cultivarlo para que crezca, ya que el talento es un regalo divino. El mayor de los pecados es recibir un don y no cultivarlo para que crezca, ya que el talento es un regalo divino. ¿Va? Michael Jackson.
Vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Hoy te vas a dar cuenta que esa persona que te quiere mucho necesita siempre de ti. Bríndale tu apoyo y se va a sentir muchísimo mejor. No dejes de lado las responsabilidades que tengas en el día de hoy. Cuida tu dinero, estabiliza tu economía y así vas a obtener buenos logros. También vas a tener nuevos proyectos laborales. Los números de suerte de Aries: el 14, el 21 y el número 2. Tauro. Esa persona que te ama se está agotando, reacciona porque vas a ver grandes consecuencias, piénsalo bien. Escucharás comentarios negativos sobre un compañero, aclara la situación y va a volver el bienestar laboral. Equilibra tus gastos, Tauro. Los números de suerte: el 22, el 20 y el 14. Géminis, Tony Simón. Sentirte bien te va a devolver la confianza que siempre has tenido. Vas a poder conquistar a quien tú quieras. Tony está haciendo mueca. Toma las cosas con calma, guíate por la intuición. Mejor revisa ese documento hasta que tú creas que te conviene y después entonces lo firma. Más tarde, no ahora. Los números de suerte de Géminis: el 42, el 11 y el número 10. Cáncer. Sin mucho esfuerzo, tu belleza va a captar la atención del ser amado. Aprovecha estos días. Toma la iniciativa, culmina lo que estás haciendo, ese libro, esa pintura, todo lo que tenías pendiente, pero ponle dedicación y vas a lograr buenos resultados. Vas a recibir también una gran recompensa en tu vida. Los números de suerte de Cáncer: el 19, el 20 y el número 8.
Leo. Volverá a tu vida alguien que desde hace mucho tiempo quiere conquistarte. Retrasos económicos obstaculizarán la sociedad que tenías en mente. Toma mejores precauciones. Te darás cuenta que la demora no interferirá en tus planes. Número de suerte: el 6, el 23 y el 12. Virgo. Sentirás que la persona amada no afronta los problemas como esperas. La posibilidad de mejorar tu economía está frente a ti. No te ciegues. Analiza esa propuesta y obtendrás beneficios que incrementarán tus ingresos. Números de suerte: 16, 21 y 9. Libra. Hoy tendrás la oportunidad de acercarte más a esa persona que te agrada. Alguien que aparenta inexperiencia y lentitud aportará muchas ideas y positivas para tus proyectos. Será un gran y valioso su apoyo. Mejoras en tu economía. Números de suerte: el 9, el 8 y el 10. Escorpión. Formarás bases sólidas para un futuro junto a tu ser amado. Tu buen rendimiento laboral es admirado por quienes te rodean, pero igual tienes que ser precavido, pues cualquier error también será notado por tus superiores. Así que ve con calma. Números de suerte: el 5, el 3 y el 2.
Continuamos con Sagitario. Te darás cuenta que esa persona ha perdido el interés por ti. No dudes en pedirle consejo a ese familiar con experiencia en negociaciones. Su aporte será valioso para tus proyectos. Obtendrás grandes beneficios con su ayuda. Los números de suerte de Sagitario son el 7, el 5 y el 9. Capricornio. Tu actitud hará que la persona que amas olvide tus errores. Evita discutir por dinero. Podrías arruinar sin querer la comunicación que tenías con un ser querido. Las cosas se solucionan hablando calmadamente. Paciencia. Los números de suerte de Capricornio son el 19, el 20 y el 22, Acuario. La persona que amas está mostrando muchos detalles. Recompénsalo. Aunque no cuentes con los recursos necesarios, no dejes de creer en tus sueños. Ese proyecto será exitoso. Persevera y alcanzarás el éxito que te merece. Los números de suerte de Acuario son el 3, el 5 y el 8. Y por último, Piscis. Tu esfuerzo por recuperar la atención del ser amado obtendrá resultados. Descuidarás asuntos laborales pendientes por darle mayor atención a tu vida social. Cuidado, podrías arrepentirte y tener pérdidas económicas. Los números de suerte de Piscis son, hoy son facilito, 9, 10, 11. Ya, 9, 10 y 11, facilito. Y bueno, por último, los números de la lotería. El pick 3 de la noche fue 274, 274. El de la mañana, 021, 021. El pick 4 de la noche, 5514, 5514. Y el de la mañana, 8613, 8613. Así que ahí están todo el mundo cumplido con sus horóscopos y la lotería. Y bueno, hoy es el Día del Campesino. En Cuba se celebra hoy 17 de mayo. Y queremos conversar un poco sobre este día y la situación del campesino con Lisandra Orraca. Ella es de FLAMUR, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales. Buenos días, Lisandra.
Buenos días para usted y para todas las personas que nos están escuchando.
Bueno, Lisandra, Día del Campesino, ¿cómo te sientes en el Día del Campesino y con la situación que tiene el campesino en la isla?
Bueno, en realidad me siento un poco triste porque es el Día del Campesino, pero en este momento todos los campesinos están pasando por una situación tan difícil y tan contradictoria que me imagino que el día de hoy no la deben estar pasando nada bien. Están en plena zafra de, por lo menos aquí en San Juan y Martínez, que es donde yo vivo, el cultivo que más se desarrolla es el tabaco. Entonces el campesino en estos momentos está en plena zafra y está pasando muchísimo trabajo para sacar esta cosecha adelante porque no tiene los mecanismos necesarios para eso. Entonces están pasando mucho trabajo, de verdad.
Tú hablabas del campesino, pero yo quisiera ser más puntual. Háblame de la mujer campesina, porque si en el pueblo, como decimos nosotros en Cuba, en las ciudades, las mujeres están pasando tanta precariedad, están tan estresadas, tan frustradas, tan tristes. Háblame en general de esa mujer de campo.
Bueno, la mujer de campo aquí en San Juan de Martínez tiene una vida bien calmada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. También pasa muchísimo trabajo, tienen que levantarse en horas bien tempranas de la mañana, preparan las cosas de sus hijos como pueden, con lo que tengan, porque la situación está pésima. Entonces después tienen que trasladarse largas distancias hacia las veas de tabaco donde trabajan, tienen que estar el día entero de pie, muchas veces sin almorzar prácticamente, sin comer nada, para poder ganarse algo de dinero con lo que puedan comprar algo para su casa, que no alcanza para nada, pero bueno, algo es algo, ¿no? Entonces claro, Tienen que pasarse el día entero de pie, trabajando, manchándose las manos, porque el tabaco mancha muchísimo las manos. Entonces, como el trabajo con aguja, pues se pinchan las manos también. Entonces, terminan en horas ya altas de la tarde, regresan a sus casas, entonces a enfrentarse, después de todo un día de trabajo duro, a enfrentarse con el trabajo de la casa.
Y ustedes,
la comida, los niños.
Sí. Ustedes como organización, como FLAMUR, ¿qué acciones realizan con estas mujeres, no sé, para ayudarlas un poco a sopesar toda la tragedia por la que están pasando?
Bueno, nosotros con las mujeres realizamos varios trabajos, principalmente todo lo relacionado con la violencia de género. Tratamos de conversar mucho con ellas porque las mujeres rurales son también víctimas de violencia, a veces directa, a veces indirectamente. Entonces tratamos de apoyarlas en todo ese sentido porque la situación es muy difícil. Entonces, si no tienen un apoyo moral, un apoyo psicológico, por decirlo de alguna manera, una persona en quien apoyarse, pues entonces todo es mucho más complicado. Tratamos de apoyarlas en todo lo que podamos y ellas saben que nosotros pueden contar para lo que sea y estamos para ayudarles.
Ustedes hacen talleres, por lo que yo me he estado informando. Me gustaría que me explicaras cómo están enfrentando ustedes el alcoholismo en los jóvenes, que es una cosa que me han dicho que es una de las cosas más dañinas que está viviendo el pueblo cubano.
Bueno, sí, en estos momentos, además de la violencia de género, una de las cosas que también está golpeando a la población es precisamente eso. Entonces, los jóvenes que están desempleados y que están por ahí en las calles, lamentablemente están siendo víctimas del alcoholismo. Nosotros estamos comenzando a llevar a cabo también algo para como rescatarlos de toda esa mala vida. Entonces, podemos incorporarlos, realizar con ellos prácticas de deporte, podemos enseñarles algunas manualidades o algunos trabajos para que puedan mantenerse ellos mismos. Podemos tener talleres con ellos, explicándoles todos los problemas que trae el alcoholismo, las consecuencias a largo plazo en su familia, las consecuencias que puede tener en su salud, que son gravísimas. Y así más o menos vamos hablando con ellos y apoyándolos en todo lo que necesiten.
Ven acá, y los campesinos que trabajan el tabaco, que hay muchos campesinos que trabajan para compañías extranjeras que están comprando el tabaco, ¿reciben alguna ayuda en no sé, en euros o en compensaciones de algún tipo?
Bueno, no. Ya como le estaba diciendo, el campesino pasa muchísimo trabajo. Entonces tienen que sacar adelante una frontera sin condiciones. A veces los insumos, las cosas que necesitan para comenzar la zafra, tienen que pagarle ellos mismos. Y tienen que pagar muchísimo más de lo que al final del año van a cobrar. Entonces, no se corresponde lo que tienen que gastar con lo que van a ganar al final. Y no tienen las condiciones para eso tampoco, ya sea el abono que necesitan para las plantas o la maquinaria o aquella sustancia que elimina las plagas que puede tener. Pasa muchísimo trabajo pero imagínense ustedes, ellos, claro. Ese es su trabajo, entonces
tienen que hacerlo.
Entonces, en general, Día del Campesino pasa por debajo de la puerta porque no hay ayuda ni hay protección para ese campesinado cubano, ni en especial para la que nos interesa a nosotros, a la mujer campesina.
Lisandra, ¿y dónde está la Federación de Mujeres Cubanas?
No, la Federación de Mujeres Cubanas, como todas las demás instituciones estatales, es prácticamente un objeto decorativo aquí dentro del país, porque las mujeres pueden ir allí, pero allí no van a recibir ningún tipo de ayuda. Esas mujeres están es un objeto decorativo, como la policía, como el partido, como el gobierno. Al final, a ninguno le interesan los problemas del pueblo. Todos viven su vida como la pueden vivir. Ellos no se preocupan por nada de eso.
Y cada día peor en las zonas rurales. Peor.
Y cada día peor.
Bueno, Lisandra, muchísimas gracias por estar con nosotras en esta mañana.
Sí, yo de todas formas quisiera felicitar a los campesinos porque sí, a pesar de toda esta situación, se merecen al menos una felicitación por todo el trabajo que realizan a lo largo del año.
Así es. Bueno, gracias, Lisandra.
Bueno, gracias a ustedes.
Bueno, hasta luego. Estuvimos conversando con Lisandra Urraca. Ella es de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales en este Día del Campesino. Y bueno, escuchemos una voz que se nos ha ido.
La noche de anoche, qué noche, la de anoche. Tantas cosas de momento sucedieron, me confundieron.
Bueno, esa es la hermosa voz de René Barrios, cantante, pianista, y fue también profesora cubana, una de las voces más representativas del feeling, como le decían. Ella falleció el lunes aquí en Miami. Ella tenía 83 años. Dicen que murió tranquila, rodeada de sus familiares y sus allegados. Ella nació en La Habana en julio de 1933 y comenzó su carrera como profesora de piano y luego se convirtió en repertorista de cantantes. Se dio a conocer al gran público como parte del dúo Nelia y René a finales de la década de 1950. Bueno, ella se presentó varias veces en Tropicana. Después viajaron el dúo a Caracas, Venezuela, y ahí decidieron no regresar a la
por
isla.
Por eso el gobierno secuestró el nombre de René Barrio y el pueblo cubano no la recuerda.
Claro.
¿Por qué? Porque ni se puso en la radio, ni hay referencias en las cosas que se escriben sobre el feeling.
La recuerda la gente de esa época.
De esa época, pero los jóvenes no tienen información.
Y mucha gente en Latinoamérica. Uh-huh. René Barrio estuvo en México, en Venezuela. Vivió muchos años en Puerto Rico. O sea, que es una pena que en la isla no haya tanta gente que no la conozca.
Tienen,
porque ella,
la isla ha sufrido, Michelle, lo mismo que con Celia Cruz, con montones de artistas, Orlando de la Rosa, Bobby Collazo, gente que era las luminarias y pasaron por debajo.
Así es.
O ellos han visto también que ese silenciar trajo, por ejemplo, que tuviera que venir un extranjero a resucitar
a
Buenavista Social Club, que eran viejitos ya desahuciados, que en un momento de la música popular cubana estaban en la cima.
Así es. Bueno, en 1961 ella se establece en Puerto Rico, donde continuó su carrera por varias décadas, con intervalos en la República Dominicana y en México. En 1973 ganó el premio a la mejor intérprete en el Festival Internacional de la Canción en Perú, representando a Puerto Rico. Ella no podía representar a su isla, así que pues representó a la que la había adoptado. Luego de trasladarse a Miami, ella se desempeñó como directora del Departamento de Canto del Adolfo Institute for the Arts y como profesora de canto en el grupo Prometeo del Miami-Dade College, que es una de las universidades aquí en Miami. Su discografía incluye Encuentro, La Reina del Feeling, En la Intimidad, Bolero, Jazz y Color y Sentimiento, entre muchos otros álbumes. Su última presentación pública se hizo aquí en Miami en julio del 2016. Ella dejó los escenarios después de ese año. Y bueno, una gran cantante. Yo la recuerdo mucho de Puerto Rico. Así que, en fin. Bueno, hablemos de los victorianos y una costumbre un poco rara. Una costumbre de retratar muerto.
Así mismo. En el siglo XIX eso era muy común. Las familias tenían muchos hijos. Y algunos morían antes de cumplir los 5 años. Y ante esto, una fotografía que hacía les conservaba el recuerdo de la etapa de feliz que se había vivido de tener ese niño. Ahora, el fotografiar a los seres queridos después que han muerto es algo que parece hasta morboso.
Sí.
Uno lo rechaza. Sin embargo, en Inglaterra, en aquella época victoriana, era una forma de honrar a los difuntos y mitigar la pena causada por los duelos. Yo creo que era un poco doloroso, ¿verdad? Porque a veces tú se te muere un familiar y tú no tienes ganas ni de mirar su foto porque te la recuerda. Ah, no, ellos preparaban al difunto y se retrataban, o lo retrataban solo o se retrataban con él. En aquellas fotos las familias posaban con sus muertos, los niños parecían dormidos. Hay jóvenes muertas de tuberculosis que hoy se pueden ver reclinadas, vestidas elegantemente, dando la impresión de que la enfermedad le quitó la vida, pero aumentó su belleza. Ay. Las maquillaban y le ponían flores en las manos como si fuera una joven que se había ido a tirar una fotografía.
Pero todavía los maquillamos y los ponemos en el ataúd, sí, con las flores o con un rosario, pero, o con algo que les gustaba.
Pero es algo que ya es parte de
nuestro... Por lo menos ya no les fotografiamos.
No, hay personas que fotografían a sus muertos, sí, y guardan ese momento que para mí es un momento doloroso y macabro. La vida victoriana estaba envuelta por la muerte, la epidemia de difteria, otra de tifus y cólera, que pasó, marcó al país a partir de 1861. Y la reina Victoria puso el duelo de moda. La moda se llama Memento Mori, que literalmente significa recuerda que debes morir. Se produjo de diversas formas esto, aunque ya mucho antes existían, ante los tiempos victorianos, la toma de fotografía, que derivaban imágenes en que los muertos, por su falta de movimiento, parecían de más una cosa como que hierática, morbosa para mí, sí, pero para ellos no lo era. Los estudios fotográficos imprimían las imágenes en tarjetas que las entregaban a los dolientes y a su vez para regalarlas a sus amigos y familiares. En ocasiones los ojos eran retocados por la fotografía. Luego de tomada, daba la impresión de vida que podía tener ese individuo. ¿Por qué? Porque le maquillaban. En aquella época no eran fotos de blanco y negro, sí, sino que un artista con las un pintaba, lápiz las pintaba. Uh-huh. Otras veces su estado era más evidente y también hay pequeños, me le ponían mechones de cabello, se usaban anillos de mechones, se llevaban medallones con los pelos de esos difuntos, se hacían máscaras mortuorias de cera y las imágenes y símbolos de los muertos eran incluidos en cuadros y en esculturas.
Bueno, un poco diferente a lo nuestro, un poco similar, pero en fin, hay diferentes rituales y costumbres, bueno, para despedir a nuestra gente.
Bueno, en Puerto Rico, tu tierra, existen velorios que a mí me han llamado mucho la atención, donde sientan al muerto.
Sí, pero eso, eso es, número uno, inusual. Y número dos, solamente en cierto segmento de la población. Así que
en Cuba, hay de todo. En Cuba, antes del triunfo de la revolución, porque ya después hasta la revolución se ha metido en eso, en la zona baja de Camagüey, que habían tantos haitianos, el velorio era con el muerto sentado en un taburete, y era una fiesta.
Era una fiesta. Sí, bueno, en Nueva Orleans hacen un gran desfile con música feliz, de jazz
llevando la caja.
Desfile, así.
Ay, que... en mi pueblo también se hizo con un órgano.
Sí, así que bueno, nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de DJ Khaled, Jessica Jiménez trae al Euro Satélite lo que más suena en el viejo continente. A Contacto Directo nos escribe Aileen desde Florida, Camagüey. Y en el flashback, recordamos el éxito de Macklemore y Ryan West, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 4 años. Like the ceiling can't hold us. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Una revolución musical.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.